En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos, sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
Hoy, en Emociones Entre Líneas, narraciones en el museo. Whitney Museum of American Art.
La pintura de los Estados Unidos tiene poco más de dos siglos de historia, a partir de la independencia del país en 1776. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los artistas pintaron sobre todo paisajes y retratos de un estilo realista. Las tendencias del arte moderno en Europa llegaron a los Estados Unidos a través de exposiciones en Nueva York, como el Armory Show de 1913. Con anterioridad, los artistas estadounidenses habían basado la mayoría de su obra en la pintura occidental y las artes europeas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Nueva York reemplazó a París como el centro del mundo artístico. Desde entonces, movimientos estadounidenses han marcado el arte moderno y el posmoderno. Como parte de este florecimiento artístico en el joven país de Estados Unidos, surge el Whitney Museum of American Art de New York, un precioso y coqueto museo especializado en el arte estadounidense del siglo XX y XXI. Como institución líder dedicada al arte de los Estados Unidos, el Whitney Museum abarca la gama completa del arte estadounidense contemporáneo, con un énfasis particular en las obras de artistas vivos. El Whitney se dedica a coleccionar, preservar, interpretar y exponer arte estadounidense, y su colección, que probablemente se encuentre entre las mejores colecciones de arte estadounidense del siglo XX a nivel mundial, es el recurso clave del museo. Su exposición principal, la Bienal, es el estudio más destacado del país centrado en los desarrollos recientes del arte norteamericano. Inspirados por las palabras del escritor español Joan Brossa, que dijo: "Veo el arte y la literatura como un posible ensanchamiento de horizontes hacia la libertad", y fieles a nuestra pasión por la simbiosis entre arte y literatura, el joven y travieso Whitney Museum of American Art es la excusa perfecta para tender nuevamente un puente entre los mundos literarios y artísticos. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Narraciones en el Museo Whitney Museum of American Art, leeremos algunas de las expresiones plásticas estadounidenses desde el plano simbólico que plantea la deliciosa asociación entre literatura y arte, entre escritores y artistas, de este referente del arte contemporáneo de Estados Unidos. Iniciemos este creativo paseo por algunos escenarios narrativos, escritores, libros, lecturas, inspiradas en las propuestas artísticas de este disruptivo museo estadounidense, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros.
A principios de la década de 1990, el mundo natural y el reino animal en particular comenzó a aparecer en la obra del artista Kiki Smith. Smith hizo su primera escultura incorporando un pájaro en 1992, y desde entonces los pájaros han seguido siendo un símbolo poderoso. Smith, interesada en examinar las formas en que se exhiben los animales en el contexto del museo, visita con frecuencia el Museo de Carnegie de Historia Natural para observar especímenes de aves disecadas, tal y como podemos apreciar en la obra Flock. Esta no es una reunión natural de aves, sino más bien un grupo que ha sido clasificado y ordenado por los seres humanos. Si bien los pájaros varían en tamaño, están ordenadas en las filas que recuerdan la forma en que los pájaros se posan en un cable telefónico. Al mismo tiempo, la disposición transforma a los pájaros en una abstracción, mientras que sus formas mudas y sin vida infunden a la obra una inquietante sensación de vulnerabilidad. La escultura Flock del artista Kiki Smith, creada en 1998, forma parte de la colección permanente del Whitney, pero en la actualidad no está exhibida al público. Y esta nos inspira la lectura de la novela The Birds, del escritor noruego Tarjei Beses.
La historia gira en torno al mundo interior de Batis, que tiene problemas mentales y vive con su hermana Heike. Dado que a Batis le resulta difícil comunicar sus ideas en contexto y de forma organizada, mucha gente lo llama Simple Simón y lo desprecia. Se enfrenta a muchos desafíos en la vida. Sin embargo, todo cambió cuando remaba y su barco quedó varado en una isla rocosa. Dos niñas que estaban de vacaciones lo encontraron y lo ayudaron a regresar a casa. A raíz de este evento, su hermana Hege lo anima a convertirse en barquero y Matis transporta a su único pasajero, Jorgen, al otro lado del lago. Jorgen se queda en la casa de Hege y ambos pronto se convierten en amantes. Esto intimida a Matis, ya que cree que Jorgen lo reemplazará y Hege lo dejará. Matis, abrumado, escapa de ambos, sin saberlo, hacia su trágico final. El autor nos presenta el mundo estrictamente desde la perspectiva de Matis y, por lo general, desde sus percepciones a menudo inexactas. Le cuesta entender lo que piensan los demás y, por extensión, sus identidades. Sin embargo, gran parte de la trama es física. Su trabajo más divertido, aunque peor pagado, es el de barquero. Rema en un barco averiado en busca de clientes para viajar desde una isla hasta la costa. Pero las únicas personas que quieren recorrer esta ruta ya tienen sus propios barcos, mucho más rápidos y poco interés en ser transportados por Matis. Su opción mejor pagada es trabajar en una granja como jornalero, pero comete error tras error. El prometido de su hermana intenta enseñarle a ser leñador, pero él no comprende los conceptos básicos de cómo talar un árbol. Y así, Matis se queda sin profesión ni habilidades que sean respetadas y es incapaz de ser escuchado. Es un mundo terriblemente solitario en el que vive, aunque lleno de una belleza que solo él ve, desde el lago en el que se demora hasta los pájaros que vuelan sobre su casa, que solo él se molesta en mirar y apreciar, a pesar de sus mejores esfuerzos por contarles a otros sobre ellos. Kiki Smith nació en 1954. Es una artista estadounidense relacionada con el movimiento del feminismo y el arte corporal. Su obra está impregnada de significado político, usando las representaciones tradicionales de mujeres eróticas de artistas masculinos y exponiendo a menudo los sistemas internos biológicos de las mujeres como una metáfora de los problemas sociales ocultos. Su obra también reflexiona sobre temas como el nacimiento y la regeneración. Hace uso de una amplia variedad de materiales y técnicas que van evolucionando con el tiempo, tales como pintura, grabado, textil o dibujo. Tarjei Beses nació en 1897 y falleció en 1970. Fue un poeta y novelista noruego, es considerado como uno de los escritores noruegos más importantes del siglo XX y quizás el más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Su obra está dominada por los temas existenciales del mal, del absurdo, así como por la omnipresencia de la naturaleza, que es caracterizada por una fuerte dimensión simbólica y onírica. Beses pasó la mayor parte de su juventud en soledad, buscando comodidad y solaz en la naturaleza. Estuvo cargado por la culpa debido a su rechazo por hacerse cargo de una granja familiar, y esta culpa impregna gran parte de su obra. De su obra destacamos los títulos El Gran Ciclo, La Semilla, Casa en la Oscuridad, Noche de Primavera, El Palacio de Hielo y Los Puentes. El surrealismo fue un movimiento artístico y literario que utilizó la fantasía, los mitos y las imágenes oníricas para crear arte. Este movimiento, que comenzó en Europa en la década de 1920 como reacción a las atrocidades de la Primera Guerra Mundial y a los valores culturales y políticos de la época, en Estados Unidos cobró una intensidad propia, elevándolo a una nueva categoría artística denominada expresionismo abstracto. Si bien es cierto que este término fue utilizado por primera vez en Alemania por el artista ruso Vasily Kandinsky en 1919, posteriormente se asoció al arte estadounidense de la posguerra. Los artistas de este movimiento se sienten atraídos por el modelo de automatismo psíquico del surrealismo que favorecía la expresión espontánea como medio para manifestar el inconsciente. Y avanzamos en este paseo artístico libresco hacia la obra de uno de los principales representantes de este movimiento surrealista, que nos evoca la iconografía de los nativos americanos y que influiría en su obra de finales de los años 30 y principios de los 40.
Estamos ante un dibujo sobre papel que nos evoca los arquetipos mitológicos y figuras totémicas como la serpiente enroscada y la criatura bestial sentada ante el fuego. Aquí, sus líneas parecen ejecutadas rápidamente, incluso toscas. Su aplicación del color intuitiva y su proceso a partes iguales de improvisación y diseño. Pollock continuó trabajando a la manera de este dibujo con sus figuras totémicas cada vez más fragmentadas y entrelazadas, hasta 1947, cuando produjo su primera pintura, De Goteo. Esta obra sin título de Jackson Pollock, pintada con lápiz de color y lápiz de grafito sobre papel entre 1939 y 1942, forma parte de la colección permanente del Whitney Museum, pero en la actualidad no está exhibida al público. Y esta nos inspira la lectura de la novela El Fuego de la escritora estadounidense Catherine Neville.
Hace 20 años comenzó la partida. Ha llegado el momento de realizar la siguiente jugada. El juego vuelve a empezar. 2003, Colorado. Alexandra Solaris recibe una inesperada invitación a la fiesta de cumpleaños de su madre, Kat Bellis, quien nunca antes había celebrado ese día. Años atrás, la propia Kat, junto con su marido Alexandre Solaris, repartió por diferentes países del mundo las fabulosas piezas del ajedrez de Montclair, con el objetivo de que nadie nunca pudiera reunirlas y hacerse con el secreto poder que contienen. Cuando Alexandra llega a la casa familiar de las Rocosas, la vivienda está vacía. Su madre no aparece, pero sí una serie de invitados igualmente inesperados. Algo sumamente importante está ocurriendo y Alexandra acepta el reto de seguir las misteriosas pistas que ha preparado su madre. El Fuego sigue el mismo esquema argumental que el libro fundacional titulado El 8. En este, Catherine Bellis, experta en computadoras, se ve involucrada en la peligrosa búsqueda de un legendario ajedrez que perteneció a Carlomagno. En sus piezas se halla una fórmula vinculada a la alquimia, la masonería y las fuerzas cósmicas, y al parecer, quienes intentan recuperarlas sufren amenazas de muerte. La novela transcurre en una parte importante de la historia europea de 1790 a 1973, y en ella se da a conocer a los singulares propietarios de los trebejos, los crímenes que cometieron y la relación que sostuvieron con grandes figuras de su tiempo como Napoleón, Robespierre, Rousseau, Giacomo Casanova, Voltaire, Isaac Newton o Catalina la Grande. El libro cuenta la historia del ajedrez de Montclair y el ansia de ciertas personas por conseguirlo a lo largo de la historia. Jackson Pollock nació en 1912 y falleció en 1956. fue un influyente pintor estadounidense y principal artista del expresionismo abstracto. Comenzó su carrera con obras figurativas en las que presta ya particular atención a los valores matéricos y el cromatismo. Hacia 1938 empezó a interesarse por la pintura abstracta e irracional, y para las obras de este periodo buscó inspiración en el mundo de los indios americanos. El año 1947 fue decisivo en su trayectoria, ya que fue cuando adoptó la peculiar técnica del dripping. En lugar de utilizar caballete y pinceles, colocaba en el suelo el lienzo y sobre él vertía o dejaba gotear la pintura, que manipulaba después con palos y con otras herramientas, e incluso a veces le daba una gran consistencia mediante la adición de arena o fragmentos de vidrio. Catherine Neville nació en 1945, es una escritora estadounidense. Durante años trabajó como vicepresidenta para el Banco de América y luego trabajó como asesora técnica de instalaciones informáticas tanto para gobiernos como empresas privadas como IBM y Deutsche Bundesbank. Trabajó además en el ámbito de los transportes y en el de energía, además de ser fotógrafa comercial, modelo y pintora. A partir de los años 80 se convirtió en una de las novelistas más leídas en el mundo. De su producción literaria podemos destacar El 8, El Círculo Mágico y Riesgo Calculado. De entre todos los artistas que exponen en el Museo Whitney, uno de ellos ha sido una referencia para el museo desde antes de su fundación. En 1920, a la edad de 37 años, este pintor realizó su primera exposición individual en el Whitney Studio Club en 1928, la semilla que dio paso al Whitney Museum of American Art, que se inauguró en 1931. El Whitney fue uno de los primeros museos en adquirir una pintura de este pintor estadounidense para su colección. El escritor inglés Jeff Dyer comentó en una ocasión que él fue el fotógrafo más importante del siglo XX, a pesar de que nunca hiciese fotos. Quizás sea esto lo que más define el trabajo del pintor estadounidense, ya que su obra se nos presenta ante los ojos como algo real, cercano e incluso familiar. Y con él, damos un paso más en este ejercicio de maridaje artístico-literario del Whitney Museum of American Art.
Estamos ante la obra de uno de los pintores favoritos de Emociones Entre Líneas. Soir Bleu es una pintura extraña para Edward Hopper, porque las pinturas al óleo de Hopper eran generalmente paisajes o paisajes urbanos que tenían figuras humanas diminutas o inexistentes. Nadie es como nadie, todos están separados de todos los demás. Hopper lo traduce en un ambiente común y corriente en el que la mayoría de las personas que lo habitan son parte de una especie de mundo de entretenimiento urbano alineado, en el que uno siempre está buscando un significado en otra parte, en un disfraz o en una prostituta o en una bebida o en un cigarrillo o en una fiesta. La obra Soir Bleu, pintada en 1914, forma parte de la colección permanente del Whitney y está expuesta en su séptima planta. Damos un paso en este caminar libresco inspirados por la obra de Hopper para llegar a nuestra siguiente lectura. Nos referimos a La felicidad cabe en una taza de café del escritor japonés Toshikazu Kawaguchi.
Este es la segunda entrega de cuentos de la serie Antes de que se enfríe el café, que sigue a personas en un viaje al pasado o al futuro, dentro del mágico café Funicula. Como siempre, hay una asombrosa cantidad de reglas estrictas a seguir, pero quizás la más importante a recordar es beber el café antes de que se enfríe. En esta ocasión seguimos a un hombre que quiere visitar a un viejo amigo que murió en un accidente automovilístico hace 22 años. Un detective que quiere darle a su esposa el regalo de cumpleaños que nunca pudo darle. Un hijo que quiere ver a su difunta madre por última vez. Y un hombre moribundo que desea ver a la chica con la que nunca podrá casarse. Los que los conectan a todos son el personal de la cafetería, una pequeña unidad familiar en sí misma. Los cambios en el café son satisfactorios. Mientras lees este libro, sentirás que eres parte de la felicidad y la tristeza del personaje. En este segundo libro de la serie, Kawaguchi ofrece mayor detalle de la atmósfera del café y profundiza tanto en la tradición del café en sí como en la historia de quienes trabajan allí. Hopper nació en 1882 y falleció en 1967. Desde muy pequeño ya se percibía su carácter solitario y sus dotes para el dibujo, algo que sus padres intentaron fomentar. Tras finalizar sus estudios, consiguió un empleo como ilustrador publicitario. Pero su visión artística se amplió notablemente en el año 1906, cuando viajó por primera vez a Europa. En esta etapa fue cuando pintó uno de sus cuadros más icónicos, House by the Railroad, que en un futuro serviría de inspiración para crear la mansión de la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Tras el misterioso retrato de aquella casa victoriana, llegarían otros como Nighthawks, que hacía patente la soledad de la vida nocturna en la gran ciudad, y Hotel Room, en el que, de nuevo, la melancolía y un cierto aire de tristeza se apoderaron del lienzo, con una mujer sentada en la cama como protagonista. Toshikazu Kawaguchi nació en Osaka, Japón, en 1971. Después de trabajar durante años como guionista y director, comenzó su carrera como novelista. Antes de que se enfríe el café, su debut como novelista está basada en la obra teatral homónima que ganó el primer premio en el Festival de Drama de Suriname y cuenta con una exitosa adaptación cinematográfica en su país, donde ya se ha publicado la secuela. Antes de que desaparezcan los recuerdos es otro título que pertenece a su producción editorial. Bad Painting y New Image Painting fueron dos escuelas de pintura de los Estados Unidos que tradicionalmente se clasifican bajo el título de neoexpresionismo. Bad Painting rechazó el buen gusto y el intelectualismo espurio del arte conceptual, y sus obras reflejaron la naturaleza perturbadora y violenta de la sociedad estadounidense contemporánea. Y el New Image Painting fue un estilo de neoexpresionismo puesto en el mapa por una exposición del mismo nombre realizada en el Whitney Museum of American Art en 1978. Y avanzamos en este camino hibridado por el arte y la literatura de la mano de un artista considerado uno de los principales exponentes de la pintura postmoderna, el neoexpresionismo y del bad painting. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros.
Visit to, A Visit from, The Island de Eric Fiscal utiliza dos grandes lienzos contiguos para contrastar grupos de personas muy dispares que aparentemente se encuentran en el mismo entorno. A la izquierda representa lo que parece ser una familia estadounidense blanca de clase media alta de cuatro personas de vacaciones en un soleado centro vacacional. El segundo panel retrata una escena frenética en la que un grupo de hombres y mujeres negros que parecen refugiados intentan salir de un mar agitado de color negro azulado. Representada en tonos mucho más oscuros y siniestros que los de su contraparte, la frenética imagen se basó en una fotografía de refugiados haitianos que llegan a las costas de Florida. La relajada pereza de los turistas frente a la desesperación de los haitianos enfatiza las desigualdades entre los grupos y la ironía de las opciones que permite la diferencia racial y los privilegios. La obra A Visit to, A Visit from, The Island de Eric Fiscal, pintada en 1983, forma parte de la colección permanente del Whitney, pero en la actualidad no está exhibida al público. Esta obra plástica nos inspira la lectura de Malas Noticias desde la Isla del escritor español Carlos Gámez Pérez.
En esta inquietante novela de ciencia ficción, el autor se encuadra en el marco de la distopía contemporánea para referirse a un futuro inhospitalario, que quizá no esté muy lejano de la realidad que nos está tocando vivir. Malas noticias desde la isla es un comentario político y social acerca de la migración, la xenofobia y el controvertido concepto de Europa como el centro iluminado de la razón occidental. Con una lucidez que transita entre lo sociológico y lo antropológico, el autor logra desequilibrar en menos de 200 páginas la idea de la comunidad perfecta y el supuesto bienestar impulsado por la vigilancia de los patriarcados nacionales. El niño de 17 años, proveniente de Fez, Amina Belmotjar, una ex ama de casa de 28 años, la Mora, para la audiencia del programa, Ánima, de igual edad que la anterior, hermana de la Mora, y de profesión investigadora científica nacionalizada europea, pero a quien posteriormente le fue quitada esa condición, y Mamadou, un comerciante de 20 años, son los personajes principales de esta densa obra de Carlos Gámez Pérez, cuya brevedad no impide que la espesura de lo narrado se nos presente en continuado, página tras página, dando cuenta de la discriminación, los conflictos y el horror que deben soportar los protagonistas. Cada uno, a su modo, intentará sobrellevar las penosas pruebas que les impone una organización que, con muchos fines de lucro, solo atiende a mostrarlos como piezas en un juego siniestro, en un certamen donde su condición humana es lo que menos importa, en pro de la diversión que proporcionan a la audiencia. Eric Fiscal nació en 1948. Fue un pintor estadounidense. Si bien sus primeras obras están cercanas a la abstracción, a partir de 1976 introduce elementos figurativos derivando a finales de los 70 hacia un estilo realista de fuerte carácter expresivo con influencia de expresionistas como Max Beckmann, Lucian Freud o pintores de la tradición naturalista norteamericana como Winslow Homer, John Singer Sargent o Edward Hopper. Su temática se centra principalmente en la sexualidad, con abundantes representaciones de cuerpos desnudos en actitudes eróticas, pero con cierto aire enigmático, angustioso y opresivo. Carlos Gámez Pérez nació en 1969, es doctor en estudios románicos por la Universidad de Miami y máster en creación literaria por la Universidad Pompeu Fabra. Es autor de novelas y ensayos literarios. Sus cuentos han sido seleccionados para varias antologías, entre otras Emergencias, 12 cuentos iberoamericanos, Presencia Humana, número 1 y Viaje One Way, antología de narradores de Miami. El precisionismo, también llamado realismo cubista, fue un movimiento artístico desarrollado enteramente en Estados Unidos en los años 1920. Los precisionistas aglutinaron la composición cubista de la estética futurista aplicada a una iconografía inspirada en los ambientes rurales e industriales norteamericanos. Algunos precisionistas pasaron posteriormente al dadaísmo estadounidense y el movimiento influenció a otras corrientes artísticas estadounidenses posteriores como el pop art y el hiperrealismo. El término fue acuñado por el pintor y fotógrafo Charles Schuller, que describió así su estilo pictórico de gran detallismo y precisión. Junto a Morton Schomburg, otro de los exponentes del movimiento, desarrollaron una imaginería basada en la maquinaria agrícola que plasmaban en obras de aspecto casi fotográfico. Otros artistas fueron Charles Dumoth, Preston Dickinson, Louis Lozowich, Ruston Crawford y la artista con la que llegamos al final de este trayecto literario y artístico. Ella es considerada una de las máximas representantes del arte moderno en los Estados Unidos, reconocida como la madre del modernismo estadounidense y que en sus creaciones pictóricas de los edificios de la ciudad de Nueva York despliega su habilidad para representar los edificios en el estilo precisionista.
Para muchos artistas de vanguardia de principios del siglo XX, la música ofrecía un modelo para expresar sensaciones y estados emocionales no verbales. Georgia O'Keeffe estaba fascinada con lo que ella llamaba la idea de que la música pudiera traducirse en algo para la vista. pero sus referencias a la música en los títulos de sus pinturas derivaban igualmente de su creencia de que el arte visual, como la música, podía transmitir emociones poderosas independientemente del tema representacional. En su obra Music, Pink and Blue 2, las formas hinchadas y onduladas implican una conexión entre lo visual y lo auditivo, al tiempo que sugieren los ritmos y armonías que O'Keeffe percibía en la naturaleza. La obra Music, Pink and Blue No. 2 de George O'Keeffe, pintada en 1918, forma parte de la colección permanente del Whitney y está expuesta en su séptima planta. Y esta nos inspira la lectura de la novela Color Puro, de la escritora canadiense Sheila Hetty, con la que llegamos al final de esta travesía artístico-literaria.
La novela Color Puro abandona tanto la autobiografía como el detalle, aunque conserva su compromiso con la filosofía y el espíritu de la inocencia. En teoría, su historia es sencilla y adulta. Mira, la protagonista, es una aspirante a crítica de arte que se distrae por el dolor por la muerte de su padre. En la práctica, sin embargo, Color Puro puede sentirse menos como una novela real que como un cuento para dormir para adultos. Mezcla elementos reales y surrealistas, a menudo desviándose hacia el mito de la creación o el diálogo de estilo socrático. Es francamente difícil decir qué tan exitoso es el resultado. Color Puro es a la vez sabio y tonto, conmovedor e inescrutable. Esta novela consta de dos hilos narrativos vagamente entrelazados: Mira y creación. En la mitología idiosincrásica de Hetty, Dios es un artista y nuestro mundo actual es simplemente un primer borrador. Las plantas, en su infinito silencio, son el público de la creación. Los humanos, a los que les encanta quejarse, son críticos de arte. En Color Puro, ser crítico es como ser rabino o sabio, un papel enrarecido, cercano a Dios, si se realiza correctamente. Todos los demás son osos, dedicados a quienes están a su alcance inmediato, o peces comprometidos con mejorar la situación de la mayoría. La división de tres animales de Hetty es atractiva a la manera de un eneagrama o una prueba de Myers-Briggs. Elegir tu animal es divertido, aunque solo sea superficialmente revelador. Gran parte de su mitología cae en esta categoría. Lo mismo ocurre con su filosofar explícito, que cubre las redes sociales, el colapso climático y varios otros problemas y crisis contemporáneos. Georgia O'Keeffe nació en 1887 y falleció en 1986. Fue una artista estadounidense conocida especialmente por sus pinturas de flores, rascacielos de Nueva York y paisajes de Nuevo México. O'Keeffe ha sido reconocida como la madre del modernismo estadounidense. Pintora perteneciente a la escuela preciosista americana, su infancia y adolescencia transcurrieron en un entorno rural. Sus obras más conocidas son las grandes pinturas de flores ampliadas a una escala gigante, como Black Iris de 1926. Sus obras preciosistas más conocidas son vistas de las calles de Nueva York desde la ventana de su apartamento en el piso 33 del Shelton Hotel. Durante los años 30 y 40 amplió su repertorio de imágenes y pintó huesos y cráneos de animales, paisajes de Nuevo México o su casa de adobe. Sheila Hetty nació en 1976. Escritora canadiense, es autora de 11 libros, entre ellos las novelas Color Puro, Maternidad y Cómo debería ser una persona. The New York Times la nombró una de la nueva vanguardia, una lista de 15 escritores de todo el mundo que están dando forma a la forma en que leemos y escribimos ficción en el siglo XXI. Sus libros han sido traducidos a 25 idiomas.
La innovación ha sido el sello distintivo del Whitney desde sus inicios. Fue el primer museo dedicado a la obra de artistas estadounidenses vivos y el primer museo de New York en presentar una exposición de un videoartista, Nam June Paik, en 1982. Además, el Whitney dio la oportunidad a figuras tan destacadas como Jasper Johns, Jay Diffio, Glenn Ligon, Cindy Sherman y Paul Thick de celebrar la primera exposición exhaustiva de su obra en un museo. La institución ha continuado adquiriendo obras de arte desde el mismo año de su creación, a menudo mucho antes de que los propios artistas reciban un amplio reconocimiento. Gertrude Vanderbilt Whitney, la fundadora del museo y quien le dio su nombre, era una escultora de gran reputación y una importante coleccionista de arte. Como mecenas, consiguió un notable éxito como la creadora del Whitney Studio Club, una galería de exposiciones abierta en 1918 basada en Nueva York. La galería tenía como objetivo promocionar el trabajo de artistas de vanguardia, así como de artistas estadounidenses cuyo talento no había sido reconocido aún. Con la ayuda de su asistente Juliana Frost, Whitney llegó a coleccionar cerca de 700 obras de arte estadounidense que, en 1929, ofreció como donación al Met, The Metropolitan Museum of Art. El Metropolitan no aceptó el regalo. Este gesto, junto con el aparente favoritismo que existía por el modernismo europeo y por el recién inaugurado museo MoMA, llevó a Whitney, en 1931, a abrir su propio museo. Juliana Frost pasó a ser la primera directora del Museo Whitney y bajo la supervisión de Gertrude, el museo se centró en la exhibición de obras de artistas estadounidenses de arte moderno y contemporáneo. Tras dos cambios de ubicación, en 1966 el Whitney se asentó en el 945 Madison Avenue del Upper East Side de Manhattan. El edificio fue proyectado y realizado entre 1963 y 1966 por Marcel Breuer y Hamilton P. Smith, heredero de la Bauhaus. Al edificio se le distingue entre los edificios colindantes por su fachada de granito escalonada y sus ventanales exteriores hacia afuera. La colección del Whitney Museum ha crecido hasta alcanzar la cifra de más de 22.000 pinturas, esculturas, grabados, dibujos y fotografías, que representan a casi 3.000 artistas estadounidenses. La colección comienza con la pintura de la escuela Askin y sigue los grandes movimientos del siglo XX en América, con fortalezas en el modernismo y el realismo social, el precisionismo, el expresionismo abstracto, el pop art, el minimalismo, el post-minimalismo, el arte centrado en la identidad y la política. Este museo ofrece la más completa visión del arte americano del siglo XX y XXI. Artistas como Edward Hopper, Alexander Calder, Reginald Marsh, Stuart Davis, Agnes Martin, Claes Oldenburg, Alice Katz, Ed Reinhardt, Louis Nevelson o George O'Keeffe, entre otros, cuentan en el museo con un lugar privilegiado. Ante la necesidad de contar con más espacio, en mayo de 2015, el Whitney se traslada a las proximidades del río Hudson, al llamado Meatpacking District de Nueva York. El nuevo edificio, diseñado por Renzo Piano, cuenta con cerca de 20.500 metros cuadrados, un área de espacios expositivos sin columnas de 1.675 metros cuadrados en el quinto piso y terrazas con vistas al High Line. Pero además de estas extensas zonas expositivas, cuenta con aulas educativas con acceso a tecnología de última generación, salas destinadas a proyecciones cinematográficas, representaciones teatrales y performance. Un teatro con un aforo para 170 personas e impresionantes vistas al río Hudson, un centro de estudios de obra en papel y la biblioteca de investigación Francis Mulhall de Aquiles.
Y como en Emociones Entre Líneas nos encanta el binomio arte y literatura, desde hace tiempo dimos inicio a la saga de podcast Narraciones en el Museo. En esta establecemos un paseo dual entre obras de arte y lecturas inspiradas, ya sean los personajes retratados, escenarios representados o la vida de los artistas plásticos. En la saga de podcast Narraciones en el Museo, pintores, poetas y narradores se unen en un escenario único y compartido, inspirado por las sensaciones que emanan entre pinceles y las emociones que surgen entre líneas. Dicha saga está compuesta por los podcasts ya emitidos MoMA, The Museum of Modern Art de Nueva York, el Whitney Museum of American Art, y con los próximos por publicarse: Guggenheim Museum, MCA, The Museum of Contemporary Art of Chicago, y el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida de Guatemala. De igual forma, mencionaremos que esta saga de narraciones en el museo está hermanada con el podcast Las Mujeres que Leen Son Exitosas y la saga Arquitectas Narrativas, compuestas por los pods ya emitidos Leyendo a Edward Hopper y Leyendo a Efraín Recinos.
Ahora sí, finalizamos este apasionante paseo de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en el apasionante fondo artístico del Whitney Museum of American Art de New York. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes bibliográficas consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un podcast de libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala. En Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, Oregon, North Carolina, Massachusetts y Florida. Desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, Islas Canarias, País Vasco y Castilla-León en España, Hesse en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, Zacatecas y Veracruz en México, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Leinster en Irlanda, Bogotá, Cundinamarca y Caldas en Colombia y San Salvador y La Libertad en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros.